Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
No sé si ustedes se acuerdan que siendo Francisco casi un muchacho, estuvo de soldado en la guerra que hubo entre la gente de Asís y la de Perugia. Muy pendenciera la gente de esa Perugia. Un lugar donde a cada rato había revoluciones y líos. En uno muy gordo que hubo allí entre los nobles ricos y los campesinos, tuvo Francisco que meterse. Y al hacerlo, como que él también aprendió muchas cosas. La cosa venía ya de viejo, porque los nobles, los dueños de los grandes castillos de Perugia, que eran como los terratenientes y los latifundistas y los políticos de hoy, no dejaban respirar a los pobres campesinos.
Hermano, perdóneme usted, que no me acuerdo ahora de su nombre.
Gil, me llamo Gil. Yo te conozco a ti.
A mí no se me despinta nadie.
¿No te acuerdas que estuve en Perugia predicando hace unos meses y bauticé a una muchachita tuya?
Vaya, vaya, que ahora soy yo el que olvidé el nombre que le pusimos a esa niña.
Miosotis.
Sí, claro. Un nombre tan especial.
Pero bonito, ¿eh?
Bonito es poco, hermano.
Bueno, ¿y qué haces tú por aquí?
Tengo que hablar con ustedes. ¿No está aquí el hermano Francisco? En Perú ya lo necesitamos. Los nobles esos nos van a acabar la vida. Para esto es ya mejor que nos maten de una vez. Así se quedan ellos contentos y a nosotros nos dejan ya en paz.
Bueno, venga, vamos a ver, vamos con el hermano Francisco y nos cuentas qué nuevo abuso están tramando esos.
Mira, hermano Francisco, se han puesto todos entre ellos de acuerdo y nos están pagando las cosechas que recogemos en sus campos 5 veces más baratas que antes. No sacamos ni unas monedas de ganancia para nosotros. Así no se puede vivir. Y después, encima, están organizando una guerra contra la gente del sur. Y sabemos que nos van a reclutar de un día para otro. Y se van a quedar solos las mujeres y los niños con toda la responsabilidad de la cosecha. Y sabiendo que no van a ganar nada y... Estamos llenos de rabia, pero no sabemos qué hacer.
Sí, esto lo va poniendo a uno...
Ya lo dicen, ¿eh? Gran trabajo es trabajar cuando la ganancia es poca. Y más si no hay que llevar de las manos a la boca.
Muy bueno eso, hermano Gil. Me gustó.
Bueno, compadre, ¿y qué quieres de nosotros? ¿Qué podemos hacer?
Hermano Francisco, tú sabes hablar bien. Tú sabes decir las verdades a esa gente. Ven a Perugia y grítales, diles algo para que cambie de tanto atropello. Ven a Perugia, hermano Francisco, y tú también, hermano Gil, y les dices esa copla que soltaste ahora y más cosas. Tendrían que ver ustedes a los muchachitos y a las mujeres cómo están de angustiados. Vengan a Perugia, por favor.
Tenemos que ir, hermano Francisco.
Iremos, hermano Gil. Tenemos que prestarle nuestras voces a esta gente que nunca ha tenido voz, que nunca cuenta para nadie. Para eso estamos.
A ver qué podemos hacer. Estos nobles son duros de pelar, ¿eh? Tienen demasiados trajes encima, demasiados arreos de guerra, demasiada plata. Es difícil así llegarles al corazón.
Esos nobles de aquellos tiempos eran gente al servicio del emperador, del rey. Mandaban sobre los campesinos y hacían con ellos lo que querían, porque como los campesinos no eran los dueños de las tierras que cultivaban, no podían progresar nunca. Y como además tenían que hacer las guerras que se le antojaban a sus señores, llegaban a perder hasta su vida como esclavos, que eso era lo que de verdad eran. Pensando cómo arreglar todo aquello que pasaba cada 2 por 3, Francisco y Gil llegaron a Perú. Y al llegar, se encontraron con que en la plaza central de la ciudad estaban los nobles haciendo preparativos para la guerra esa, probando sus caballos y sus armas. Mucho alboroto que había allí.
¡Uy, mira! Si esta gente ya parece como que está en vísperas de guerra. Mira, para eso siempre...
Llegamos en mal momento, hermano Gil. Quizá ya no podamos lograr que cambien de parecer. Además, no tendrán ánimos de oírnos nada.
Mira, cambiar de parecer, pues no lo van a hacer nunca. Pero al menos es bueno que oigan unas cuantas verdades, a ver si aunque les entran por un oído y por otro les salen, algún día se les quedan dentro y les hacen cosquillas.
Por fin, después de observar un poco aquel panorama, y también de que muchos los observaran a ellos dos extrañados, Francisco y Gil se subieron a una escalerita de la plaza.
¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Hemos venido de Asís a decirles unas cuantas cosas!
¿De Asís?
¿Y quién los llamó a ustedes para que vinieran aquí? ¡Se puede saber!
¡Un hombre de este pueblo! ¡Un campesino que nos contó lo que estaba pasando estos días aquí en Perugia! Venimos a hablar en nombre de cientos de campesinos como él, que están padeciendo mucho y que están en silencio.
Pues vino a saber quién fue ese estúpido para que le cortemos la cabeza. ¿Vos creéis que en esta ciudad los chivatos no reciben su merecido?
¿Y crees tú, hermano, que en esta ciudad los injustos también pasarán sin recibir su merecido? Están ustedes preparándose para una guerra en la que solo buscan lucirse, y en la que estos pobres campesinos, a quienes ustedes explotan, van a morir y van a ver saqueadas sus casas. ¿Y creen ustedes que esto pueden seguir haciéndolo así, sin contar con ellos, sin tener en cuenta al pueblo?
¡Oye tú, predicador! ¡Bájate de esa escalera porque si no te vamos a empujar entre todos!
Hermano, baja tú de ese caballo. Bájate tú. Bájense todos ustedes, los nobles, de esos privilegios en los que se han ido subiendo. Porque si no, un día el pueblo cansado de tanto abuso y de tanta injusticia los va a empujar a ustedes de allá arriba. Y lo que no han querido aprender en paz, lo aprenderán con la guerra. Pero con otra guerra, con la que hagan estos campesinos contra ustedes, reclamándoles por la fuerza lo que ustedes no han querido darles por justicia.
¡Mira este ahora con amenazas! ¡Estúpido fraile! ¡Si da risa verlos así, disfrazados, harapientos! ¡Vete así a rezar, que eso es lo tuyo!
¡Que hablemos!
Fue inútil, ya ven ustedes. Francisco y Gil, diciendo la verdad y usándola como un machete, quisieron que aquellos nobles comprendieran el mal que estaban haciendo. Pero ellos no quisieron oír. Claro que cómo iban a oír. Siempre pasa lo mismo. El que está muy arriba está muy lejos para oír, y el que tiene los bolsillos llenos tiene duro también el corazón.
Ha sido inútil, hermano Gil.
Nunca es nada del todo inútil, hermano Francisco. Nos es útil para ver hasta qué punto es difícil que todas estas cosas que van tan mal cambien en paz y por sus pasos. Aunque estos nobles quieran todo lo contrario, todo esto va preparando el camino de la revuelta.
Estos nobles están clarísimamente en una actitud de provocación. Allí en la plaza había campesinos, gente del pueblo. Los tienen asustados. No se atrevían a hablar nada. Ellos saben lo que se les viene encima. Pero estaban callados. ¿Qué van a hacer?
Callados y llenos de rabia. En sus ojos se veía cuánta rabia y cuánto desengaño llevan amontonados encima. ¡Ah, gentuza! Mira que... Bueno, a estos nobles, ¡que Dios los perdone si encuentra por dónde!
Los días fueron pasando. Los nobles, en sus preparativos de guerra, estaban como encandilados, así como se ponen las mariposas con la luz. Y no les quedó tiempo para darse cuenta de que los campesinos, desesperados y llenos de rabia como estaban, tramaban contra ellos una revuelta.
Ellos en lo suyo, con su pantalla de la guerra y con sus ejercicios militares y sus cuentos. Pero fíjate que ni sabiendo lo que va a ser de nosotros si tenemos que ir con ellos a esa estúpida guerra, han cambiado en lo de los precios de la cosecha.
Tú eres joven. Tú has tenido esperanzas durante todo este tiempo de que podrían cambiar, aunque solo fuera por táctica, por ganarse nuestra voluntad. Y te equivocaste. Yo soy más viejo. Yo sé que esta gente trata de sacar tajada de cualquier parte, que no renuncia a cualquier beneficio, aunque ya tengan 100.000 más. Ya podemos echar nosotros el bofe en la guerra y morirnos todos, que a nuestras familias les seguirán pagando la miseria que han dicho, o menos todavía, si se les antoja.
¿Y tú sabes cómo están los del valle ahí abajo? Están dispuestos a entrar a saco en los palacios de estos nobles como venganza. Aunque no se saque nada de esto, pero por lo menos...
No sacarán nada con esto.
Pero llevamos mucho tiempo pidiéndoles lo que es justo y se ríen de nosotros. No han querido nunca compartir con nosotros el precio de alguno de esos caros anillos que llevan en las manos. Ellos mismos son los que nos obligan a que les cortemos las manos.
Se va a derramar sangre.
Ellos han derramado antes nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas.
Eso abona el terreno para que ahora los del valle y al final todos nosotros terminemos pensando que la única manera de que ellos se den cuenta es también derramando su sangre.
Bueno, bueno, dejémonos de consideraciones, que con tantos considerandos se paraliza uno y no hace nada. ¿Sabes los detalles?
Lo sé, lo sé. Quieren que la cosa sea para mañana por la noche, ¿no?
Los nobles están en babia. Ellos, con esto de sus armaduras relucientes y sus entrenamientos, se endrogan.
Hijo, cada uno tiene sus drogas. Nosotros tenemos el ron. Ellos tienen sus cosas exquisitas. Estas guerras de lucimiento son para ellos como una droga. Los atontan.
Te digo, viejo, que te dejes de consideraciones y vamos al grano. Creo que tenemos que mover a la gente de aquí, de la montaña, para que nos unamos con los demás. Solo juntos podremos hacer algo. La unión hace la fuerza, lo sabes. Si ellos están unidos en sus abusos y atropellos, nosotros debemos unirnos para escupirles en la
cara. Para reclamarle nuestros derechos. Mejor, ¿no?
Para lo que sea. Pero todos juntos.
A los pocos días, todos juntos se rebelaron contra los nobles. Y fue una noche de sangre y de violencia. Asaltaron sus palacios. Hirieron a algunos de ellos, mataron a otros. Muchos campesinos también murieron. Los nobles se vieron cogidos por sorpresa, porque no se esperaban una revuelta así de un día para otro. Pensaron que no había para tanto. Y es que lo de los últimos días había sido como la última gota. Ya saben ustedes que la última gota es la que hace saltar el vaso. Parece poquita cosa, pero es que antes ya se han echado muchas otras goticas dentro de él. Al cabo de unos días, el compadre campesino del hermano Gil Fue así saberlo a él y a Francisco y a contarles.
Ya nos hemos ido enterando de todo. Ha sido horrible.
Hermano Francisco, no nos quedaba otro camino. Nos cerraron todos los demás, nos acorralaron. Nosotros hubiéramos querido resolver esto en paz. Pero ya tuviste. La paz de esta gente es silencio y cadenas. Pero nunca es justicia.
Bueno, ¿y qué? ¿Se ha conseguido algo con la revuelta?
Parece que muy poca cosa.
Muy poca. Algo para algunos grupos de campesinos de aquella zona. Un alza chiquita en los precios que nos pagan. Nada. Lo de la guerra esa sigue pendiente. Aunque han matado a algunos de los nobles que eran los que más atizaban esa guerra.
¿Y eso no hará que cambien de parecer, al menos en esto?
No, no creo. A ellos les conviene la guerra. Además, están dispuestos a tomar venganza de los cabecillas que organizaron esta revuelta. Lo que pase se irá viendo. Han provocado mucho a la gente últimamente. Y si aprietan de nuevo, habrá otro asalto, seguro. Eso se ve venir. La verdad, hermano Francisco, estos nobles se dicen muy cristianos, dan limosnas, rezan. Pero a nosotros que nos pregunten. La cruz en los pechos, pero el diablo en los hechos.
Ciertamente. Sí, tienes razón. Se ha conseguido algo, pero a costa de tanta sangre.
Pero, hermano Francisco, ¿qué nos quedaba por hacer?
Se siente uno triste, impotente, sin saber qué hacer ni qué decir en casos así, ¿verdad? Lo que sí es claro es que los que hacen imposible un cambio en paz preparan el camino a una revolución con violencia.
Segurito que todos ustedes se imaginan que cosas como esta volvieron a pasar en Perugia entre los nobles y los campesinos. Y no se equivocan. Porque los abusos se siguieron repitiendo y las revueltas de los campesinos también se repitieron como una respuesta desesperada. Y hoy se siguen repitiendo cosas muy parecidas, ¿verdad que sí? ¿Y se puede hacer algo para que llegue algún día en el que no se repitan ya más?
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de
Francisco. Una producción Serpal, escrita por María López Vigil.